Nosotros, bueno, en lo particular, estuvimos brigadeando en Nayarit. Nayarit no pertenece a la coordinadora. Nayarit tiene un movimiento, como lo dice la compañera, de una oleaje de inconformidad en contra de su sindicato. Han cuestionado mucho a sus líderes sindicales y en base a esto están organizándose para poder integrarse a la lucha magisterial nacional. Hablamos de la coordinadora como una disidencia dentro del CENTE, pero como ella puede haber muchas otras. Y todos somos maestros, somos docentes, somos trabajadores de la educación que estamos siendo agredidos. Por eso es importante decir que se está tratando de hacer un frente de, o se está tratando de hacer y se va a lograr un frente de lucha unitaria en donde confluyan todas las corrientes. Es decir, vamos todos luchando contra un solo enemigo. El enemigo es el Estado mexicano en este momento. Y como para luchar contra ese enemigo se pueden luchar desde varios frentes. Entonces, como magisterio disidente de la CENTE, lo que nos va a unir es esta situación de inconformidad en contra de esos líderes charros que no defienden los derechos del trabajador. Luego entonces, sea CENTE, sea FEMIN, sean CENDIS o como sea, como se llamen, tienen que unirse en este gran frente de lucha para poder trabajar en contra de la reforma educativa. Pero no solamente estas expresiones al interior de un sindicato, sino también las expresiones de lucha de todos los sindicatos del país y de las organizaciones sociales. Y por eso en una asamblea estatal se acordó marchar con el contingente de Morena, por ejemplo, ¿no? Y el magisterio marchó al lado de Morena, lo cual no significa que coincidamos políticamente con ellos en función a lo que ellos plantean, ¿no? O que tengamos que afiliarnos o que tengamos que coincidir con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Nuestro enemigo común ahorita es el Estado mexicano con esto de las reformas estructurales, y aunque no coincidamos, tenemos que luchar hombro con hombro. Ya después de lograr las derogaciones requeridas, estarían viéndose la situación u otro tipo de situaciones. Aquí lo importante y lo primordial es la derogación de las reformas a los artículos 3 y 73 y las reformas estructurales. Con respecto de la primera pregunta que decían, pues nosotros acerca de los contactos que se tienen con el gobierno federal o con el gobierno estatal, pues en las informaciones que se nos dan en la Asamblea Estatal, pues los contactos existen, ¿no? Las mesas de diálogo o de negociación pues van y vienen, pero la posición del gobierno es de cerrazón total. Osorio Chong en la última contestación que le da al magisterio, pues prácticamente nos manda a trabajar en nuestros estados para que pues ahí con el gobierno estatal a ver qué hacemos con la reforma estatal, con la ley estatal de educación, pero siempre y cuando respetemos la parte de la legislación federal, es decir, la constitución política y las leyes secundarias. Es una tontería decir entonces que vamos a ir a negociar con el gobierno. Nosotros como asamblea estatal no vamos a permitir una negociación con el gobierno que permita estar reconociendo a estas reformas estructurales. Nosotros, como Asamblea Estatal y como base del magisterio, no estamos de acuerdo con eso, y por eso decimos y hemos decidido implementar la insurgencia magisterial, la desobediencia civil. Y por eso precisamente ahora, después de la marcha, se ha quemado la Gaceta Parlamentaria, se ha quemado de manera simbólica la Gaceta Parlamentaria como una muestra de descontento, de desconocimiento a estas leyes agresivas contra nosotros. Luego entonces podrán tenerse los contactos, se tendrán que dar las mesas de diálogo, de negociación, pero nada está en una situación que pueda cumplir las expectativas de este movimiento que no sea la derogación de las reformas al tercero y 73. Lo demás es una situación de compromiso con el pueblo, no de compromiso con el gobierno. El regreso a clases en Oaxaca es una situación de compromiso para con el pueblo. El compromiso con el gobierno nosotros no lo tenemos, y no lo tenemos, le voy a decir por qué. Porque al regresar a Oaxaca nosotros vamos a trabajar con la implementación del PTEO, que es un programa alternativo, de educativo alterno, pues, ¿no? Que de alguna u otra manera está diciendo que los planes y programas del Estado pues tienen que ser rebasados por las necesidades de las comunidades. En ese sentido, estamos nosotros haciendo patente la desobediencia civil. Luego, entonces, si tuviéramos compromisos con el Estado, con el Estado mexicano, con el Estado de Oaxaca, pues tendríamos que estar cumpliendo con la reforma. Pero como no estamos de acuerdo, nuestro compromiso solamente es con el pueblo, con los niños, con los padres de familia. E insisto, podrán haber muchas mesas de diálogo, muchas mesas de negociación, pero con la experiencia que tiene este movimiento, yo creo que nada nos va a, o sea, no creo que nos den ahora sí a tole con el dedo, ¿no? Nosotros vamos por la derogación del 373 en sus reformas respectivas, y hasta no ver lograda esa situación, este movimiento no va a cejar en su lucha. Eso es patente, se hace patente con la incorporación de los estados, con la incorporación de los padres de familia, con la incorporación de la sociedad civil, pues en su conjunto, con los diferentes referentes que ya mencionaba el maestro. Es lo que podemos decir acerca de eso, y pedirle a los padres su comprensión y agradecerles el apoyo que han brindado a este movimiento.
Algunos agregados a lo que comentó nuestro camarada tienen que ver con Oaxaca. Como sección 22 tenemos una, y como parte de la coordinadora tenemos una caracterización de los diferentes contingentes o secciones del país. Llamamos, por ejemplo, movimientos emergentes los que están haciendo un intento por organizarse, ¿no? Esto es muy notorio en algunas secciones en las que de alguna forma ya se ha hecho un trabajo a través del brigadeo. Se empieza a generar como un proceso de organización. Pero también hay otro tipo de movimientos, como por ejemplo el de Veracruz, que surge de manera, por decirlo así, espontánea, ¿no? No tan espontáneo, porque finalmente seguramente ya hubo un proceso ahí ya de hartazgo. Llegó un momento en que la gente dijo ya, hasta aquí. Son movimientos con la característica que son netamente espontáneos. Y están los que son consolidados, ¿no? Con sus asegúnes. Consolidados como, por ejemplo, Michoacán, Guerrero, Oaxaca. Bien, esa caracterización obviamente es un asunto netamente interno. Pero bueno, ¿esto qué tiene que ver con la dinámica del movimiento en general? Pues primeramente hay que entender que cada sección lleva su proceso de organización. Eso creo que es una cuestión que tenemos que ser justos para poder entenderlo. Luego de repente aquí en Oaxaca ocurre que nuestros compañeros dicen, bueno, pero ¿qué pasa con Campeche? ¿Qué pasa con Quintana Roo? ¿Por qué Oaxaca siempre? ¿No? A veces nos cuesta un poco entender que los procesos son diferentes. Sin embargo, hoy estamos observando que en general hay un descontento en todo el país. Eso creo que hay que apuntarlo. Hay un descontento generalizado. Creo que nuestros compañeros están informados, saben de qué se trata esta mal reforma llamada educativa, y lo que les falta es dar como que el pasito, como que ya perder el miedo y decir, bueno, pues yo creo que me enfrento. Un ejemplo de esos es Veracruz, y de veras hay que decirlo, hay que destacarlo. Los compañeros dijeron ya basta en un estado evidentemente priista, y hay que decirlo, nuestros compañeros también, platicando con ellos lo comentaban. No, es que nosotros sí nos organizábamos para apoyar al candidato en turno, ¿no? De ahí del estado. Hoy dicen, hijo, le echan, le recuerdan a su madrecita, ¿no? Porque dijeron, no, pues nos traicionaron, ellos se sienten traicionados. Bueno, entonces, en otro sentido, para nosotros lo importante, ya lo señalaba el compañero, es integrarnos a la lucha nacional. Ya habrá momento de ir buscando formas de integrarnos formalmente a la gente, o la misma dinámica también nos va a ir indicando, tampoco podemos ser tan exigentes. Y bueno, hay casos también en que hay falsos protagonismos, ¿no? A veces los protagonismos también no nos dejan avanzar. Eso le ha hecho mucho daño al movimiento, eso como que no deja que hagamos un solo frente. Sin embargo, yo creo que la misma dinámica en la que estamos nos va a ir ayudando a ubicarnos y generar una organización a nivel nacional que llegue a la huelga nacional. Por otro lado, me gustaría destacar que como coordinadora, ¿qué es lo que hemos logrado? Y me parece muy importante señalar esto. Lo que hemos logrado es que hemos evidenciado, una vez más, digo, por si faltaba, a la clase política de este país. Es la clase política y su proyecto, ¿sí? Esta clase política que estaba como... pensaban que el pueblo podía como que soportar todo lo que se le pudiera lanzar, ¿no? Y me parecía que sí, ¿no? Que vino la reforma laboral y como que no se dijo nada. Estaban ya avisando que venían otras reformas, como que no se decía nada. De repente lanzan la educativa y dice el magisterio, aquí estamos, ¿no? Momento que nosotros sí sabemos de educación. Y llegó el momento en que se evidenció. Y de veras, hay que decirlo, pues, se evidenciaron a los diputados y a los senadores que no conocen del tema. Y yo creo que tampoco conocen de otros temas de los que han legislado. Y eso es grave para un país. Entonces, evidenciamos a esa clase política, a los diputados, senadores, que solamente levantan dedos. De repente, es muy común escuchar, ¿no?, que levantan dedo y aprueban. Pero hoy como que los evidenciamos, los agarramos así en la maroma, pues. Ya hoy podemos decir con los pelos en la mano que no saben de los temas que legislan, y en particular del tema educativo. También se evidenció a los charros del CENTE. O sea, los charros del CENTE ahorita están jugando un papel, lamentable para los que creían en ellos. Es decir, los mismos compañeros que antes creían en esos liderazgos de Juan Díaz de la Torre ahora y en su momento el Ester Gordillo, hoy están decepcionados de ellos, ya de manera muy brutal lo dicen, y nosotros en su caso pues evidenciamos que ellos siempre han servido al jefe del Ejecutivo en turno. Por ejemplo, Juan Díaz de la Torre, lo ungen prácticamente, le dan la bendición el Ejecutivo para que ocupe el lugar de Ester Gordillo. En ningún momento fue elegido como democráticamente como debería ser, si es que es un representante de los trabajadores. En ese sentido se evidenció que no es un representante de los trabajadores. Actualmente está jugando un papel precisamente a favor del Ejecutivo. Por ejemplo, en los estados del norte nos pudimos percatar que ellos también tienen brigadas. Están entregando un periódico hasta en disco le están entregando a los maestros para, según ellos, darle a conocer las bondades de esa reforma, y los compañeros obviamente con los planteamientos de esa información sí lo cuestionan, dicen, no, es que no creemos en esto, y sí nos lo han comentado algunos compañeros, pues han llegado al grado de que en el periódico llevan el talón de cheque del compañero para que se cercioren de que sí le va a llegar el periódico. A ese extremo han llegado. Nosotros lo pudimos ver, pues, para que ahí les llegara su talón, lo firmaran, y de esa manera estuvieran seguros que ese cuadernillo, ese periódico, les llegara. Sin embargo, los compañeros ya no se traen el cuentito, ¿no? Sin embargo, repito, falta dar el paso en el caso de estos compañeros. También evidenciamos de que la única forma de enfrentar esa embestida del Estado, y en este caso las reformas estructurales, pues es la organización, es la unidad de los trabajadores. En este caso, la organización de los maestros paró y puso en agenda nacional el tema de la educación. Aquí está ahorita el tema, algunos hablan a favor, otros en contra, claro, de eso se trata al final de cuentas, de que el tema que es tan es trascendente en el país como es la educación se lleve a la agenda nacional, y está ahorita, ahí está. Obviamente los medios que de los cuales ya se habló ahorita, que tendieron el cerco, están en su trabajo, sin embargo, hay otros medios como este, ¿no?, de la que huelga, y otros más que están haciendo su tarea, están en su trabajo, y están retomando el tema dentro de la agenda nacional. Entonces, trajimos el tema de la educación en agenda nacional. Hace rato comentaba uno de los compañeros sobre qué pasa con los partidos, ¿no?, con los líderes y su gente. Pues también otra vez evidenciamos esa mafia en el poder, pues está muy claro el asunto, pues ahí no es posible que tres líderes por ahí se reúnan, el famoso pacto por México, que nosotros decimos pacto contra México, y de ahí se tiren la línea sobre qué hay que hacer. Es increíble que eso ocurra en este país, y ya no se escapa ninguno de los partidos, porque finalmente están como a la espera a ver qué les toca, a ver cómo se van acomodando en ese juego. Evidenciamos entonces de que esa no es la alternativa, esa gente va a seguir legislando con intereses y con líneas específicas para favorecer a la clase en el poder. Entonces, aquí lo que tendríamos que estar como que socializando y reforzando la idea es de que la organización es la alternativa, la organización de los trabajadores, llámese profesores, llámese obreros, inclusive estudiantes, ¿no? Es la organización para poder enfrentar. En ese sentido, pues aprovechamos para hacer ese llamado. No está por demás, lo haremos en todo momento, para decir que organicémonos, participemos en los espacios que tengamos, en la fábrica, en el campo, en la escuela, comentemos el tema y busquemos la forma de participar en este proceso que va va muy acelerado, pero seguramente que vamos a lograr organizar un gran frente a nivel nacional. Eso podríamos comentar respecto al planteamiento.
Bueno, pues de hecho, fíjate que al igual como surge el asunto de esta lucha magisterial en un principio, coincidimos con lo que dijo hace rato Antolín, una lucha que se empezó a dar de manera coyuntural, una lucha que se empezó a dar tal vez algunos con intereses muy propios, pero que a la larga o al paso de estos días se ha dado una lucha común, y yo creo que de igual manera se tiene que ir formando y fortaleciendo este frente único, ¿no?, con esos intereses comunes. Pero dentro de esos intereses comunes, cada organización tiene su propia filosofía y tiene sus propios principios. La Coordinadora Nacional no ha sido fácil. Tenemos 22 principios a través de este tiempo, por lo cual la sección 22 retoma también algunos de ellos. Y tiene hoy la sección 22 sus 24 principios. Que de repente algunos no queremos, es como algunos niños rebeldes a veces, ¿no?, que no lees, que no te dicen, que no te recuerdan que hay esos principios, y como que los desacatas. Pero bueno, decían que, o se dice que los principios pues son hereditarios, esos no pueden por qué removerse, ¿no?, ahí están. Y en ese sentido yo creo que las organizaciones sociales tendrán que coincidir también a nivel nacional, y yo creo que estos encuentros que se van haciendo tendrán que ir poco a poco fundamentando la filosofía, esa doctrina y esos principios de este frente único de lucha, porque de lo contrario, lo que yo mencionaba hace ratos, sería una llamarada de petate y no nos podremos organizar, lo que pasó con la famosa primavera árabe, con todos estos movimientos sociales que han surgido en el mundo y que de repente surgen muy rápidamente, pero así se desaparecen, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es la opinión. Aquí la sección 22 y sobre todo la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, creo que con esta experiencia que tienen es adecuado del respeto a cada una de las organizaciones. Siento yo que las organizaciones, cada una de ellas tiene sus principios, pero tenemos que coincidir en algo. Tenemos que ir formando o haciendo esa doctrina filosófica en nosotros, y el respeto los unos a los otros, para que no se diga que la coordinadora es la que quiere estar sobre las otras organizaciones, o algunas otras organizaciones el día de hoy únicamente vengan a estos encuentros como para ir fortaleciendo, sacar su tajada. Yo creo que no es por ahí el asunto, sino al contrario, este fin común que debe de ser el de la lucha por la defensa del país.